Seguimos en la mañana, lunes 5 de octubre, 1:05. Ya sabes que nuestra primera obligatoria parada es con la información.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Extremadura es la comunidad autónoma que más tarda en pagar a los autónomos, según ATA, Miriam Rodríguez.
Son 132 días en la región, por debajo Aragón con 126 días y Cataluña y Baleares con 100 días son las que más tardan en pagar las facturas que tienen pendientes con los autónomos. La Rioja con 48 días, País Vasco con 49 y Navarra con 51 es donde tarda menos, según el informe trimestral de morosidad de ATA presentado hoy. Además, Andalucía y Extremadura son las comunidades autónomas donde más se tarda en cobrar las facturas entre empresas, con 96 y 95 días respectivamente.
El Colegio Mayor San José de Cáceres inaugura el curso con instalaciones remodeladas y la charla de un veterinario.
La inauguración del nuevo curso académico va a ser este miércoles, día 7, con instalaciones, como dices, remodeladas y la lección inaugural a cargo del inspector veterinario del Servicio Extremeño de Salud, Tomás Fariñas Pérez, con la charla Reflexiones de un antiguo colegial. Además, en la inauguración del curso en este centro de la Fundación Bancaria Caja de Extremadura, también va a intervenir el coro del Colegio Impulso.
Gracias a Miriam Rodríguez por acompañarnos en esta mañana. Recuerda que menos de 25 minutos estamos de nuevo contando noticias. Por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
Estar informado.
Hey, God bless and keep you always. Seguimos en la mañana. Hoy se celebra el Día Mundial de los Docentes, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Empoderar al profesorado para construir sociedades sostenibles es el lema de ese Día Mundial. Un hecho reconocido, los docentes no solo son un medio para alcanzar los objetivos de la educación, también, dicen, son la llave de la sostenibilidad y la capacidad nacional para lograr el aprendizaje y crear sociedades basadas en el conocimiento, los valores y la ética. Vamos a analizar todas las claves de este Día Mundial de los Docentes. Vamos a charlar en esta mañana con el presidente extremeño de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, porque si los docentes tienen mucho que ver en la educación de nuestros hijos, también los padres tenemos nuestra voz. En esta mañana charlamos con Ángel Borreguero. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. Ponemos de relieve el hecho de que los docentes deben ser empoderados como un paso decisivo para la educación de calidad y las sociedades sostenibles. Imagino que también desde CONCAPA esta es una reivindicación, que padres y profesores trabajen y tengan autonomía también, en este caso los profesores, para llevar a cabo su labor.
Efectivamente, nosotros estamos a favor. Además, creemos que este año el lema pues viene como anillo al dedo, ¿no? El tema de empoderar al profesor, pues no es ni más ni menos para aquellas personas que a lo mejor no hayan visto un poquitín el tema de lo que es este lema este año, pues que viene a reforzar la figura del profesor y, bueno, pues darle un poquitín de independencia también a él para que pueda enseñar en la calidad de la educación, ¿no?
Y que se creen sociedades sostenibles en este caso, es decir, que tengan los medios adecuados para conseguir dotar a los alumnos de cualidades, dice la UNESCO, conocimiento, pero también de valores y de ética.
Efectivamente, ahí es donde nosotros queremos resaltar también, porque no solamente es el tema del conocimiento, valores y demás, sino también el esfuerzo, ¿no?, que nosotros venimos reivindicando mucho, ¿no?, porque creemos que últimamente pues se ha deteriorado también un poquitín este asunto, ¿no?, el esfuerzo de los alumnos, ¿no?, el sacarle un poquito más a los alumnos.
con capa hablando sobre este tema de esforzarse. Ha hecho hace muy poquito, el 29 de septiembre, una reivindicación sobre los deberes, un tema que es quizá de los más polémicos en la educación cada vez que comienza el curso, sobre si nuestros hijos o no tienen muchos o pocos deberes en la escuela. Desde Concapa, Ángel, habéis reivindicado la importancia de los deberes.
Sí, nosotros creemos que los deberes son fundamentales, ¿no? Siempre, eso sí lo recalcamos, siempre en su justa medida, ¿no? Creemos que los profesores deben de ponerse, de coordinarse entre ellos para no tampoco agobiar o atosigar a nuestros hijos con el tema de los deberes. Pero sí, creemos desde Concapa que los deberes son fundamentales, en un principio, para fijar los contenidos o de las materias que se han dado durante el día, ¿no? Y a la misma vez, no solamente fijar los contenidos, sino que crea un hábito de estudio, ¿no? Es decir, un hábito de estudio que a los chavales ahora no se les va a notar mucho, pero un poquitín más adelante, ya en bachillerato o incluso en la universidad, es cuando más se les va a demandar ese hábito de estudio que han venido creando durante la escuela.
Ángel, desde la UNESCO se habla de la falta de capacidad de los docentes, la falta de personal, en algunos casos incluso escasa capacitación y baja consideración social. ¿Cuál es la valoración que hace Concapa del profesorado extremeño?
Bueno, pues yo creo que la capacitación del profesorado extremeño está bastante bien, está bastante alta, ¿no? Sí es cierto que hay que estar siempre renovándose y haciendo cursos y demás para estar al día. Pero creemos que la preparación de los docentes nuestros, creemos que tenemos un buen nivel. Ahora bien, sí es cierto que nosotros desde Concapa ya venimos reivindicando la necesidad de docentes, sobre todo en la parte de infantil, ¿no? En infantil necesitamos profesores de apoyo, porque además, como dice un dicho, ¿no? El árbol desde pequeño es cuando se debe de enderezar, ¿no? Nosotros creemos que en infantil se debe de reforzar un poquitín más.
Pues Ángel, me gustaría, aprovechando este Día Mundial de los Docentes, que se celebra según la UNESCO el 5 de octubre y que además se calcula como objetivo que la educación primaria universal de aquí a 2020, pues será necesario contratar, por ejemplo, 12,6 millones de maestros de primaria. Un mensaje para esos docentes que están hoy celebrando su día, pero que están trabajando con los niños, con los alumnos en sus centros.
Pues nada, que sigan haciéndolo lo bien que lo están haciendo hasta lo de ahora, ¿no? Y por supuesto que sí, que sigan haciendo cursos, que se reciclen y que bueno, que tenemos a nuestros hijos en manos de ellos, porque nuestros hijos serán el futuro del mañana.
Pues muchísimas gracias, Ángel Borreguero, es el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos en su delegación de Extremadura. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Ángel, un saludo.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Forever young. Forever young.
Forever young. La mañana.
Estar informado.
Seguimos en la mañana. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna. Ya sabes que voy a estar contigo hasta la 1:30 en este magazine de la mañana en COPE Cáceres. Seguimos, lo hacemos con la actualidad deportiva de este fin de semana de los equipos extremeños. Por eso queremos hablar con Paco Mangut. Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. El viernes las pasamos canutas, nunca mejor dicho. Al final el Cáceres Patrimonio de la Humanidad se llevó una victoria merecidísima y muy, muy reñida y muy sufrida.
Bueno, vamos a aplicarnos a refranes, puesto que estamos en zona de refranes. El que da primero da dos veces. Si el Cáceres ha comenzado después de su retorno a la Liga de Boro como una victoria, dando en la primera con lo que debe ser la línea a seguir, esto nos puede augurar una temporada donde el disfrute y las posibilidades de mantener la categoría sean reales. Importaba, porque lo decíamos el viernes, que ante el que fue tu rival más directo en Liga de Plata, el equipo estuviera completo, las fuerzas estaban igualadas y al final Cáceres terminó ganando gracias a que uno de los jugadores que ya más prometía el año pasado, como era el lituano Jaktas, consiguió una canasta sensacional en el último segundo del partido, después de una jugada magistral del base Marco, que sigue siendo el auténtico Von Karajan del equipo de Ñete Boigas, y al final 85-87, que nos evitó ir a la prórroga. Había terminado el primer cuarto, ya con victoria para Cáceres 21-26, reaccionaba el equipo de Castellón y salía en el descanso con 47-44. Uh-huh. También en el tercer cuarto las ventajas eran para los castellonenses, 60-54, pero Cáceres metió la directa en el último de los cuartos y de manera fundamental las dos últimas canastas del Tuano Yactas nos dieron la victoria, así es que vuelvo a lo de arriba, lo del refrán, lo que el que da primero da dos veces. A ver si seguimos en esta línea.
Bueno, pues ojalá sea así. Como decía Paco, vamos a tirar de refranero y bueno, pues a ver si hay mucha suerte en este caso y se mantiene esta buena racha del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Por cierto, que vamos a la segunda división B. Allí en el primer grupo está el cacereño, que no pasó del empate ante el Guijuelo. No sé si se empachó de esa camiseta con sabor a jamón o bueno, pues hubo oportunidades que se dejaron escapar, Paco.
Pues te hago el balance de la participación de los equipos extremeños en los dos grupos, en el primero y en el cuarto. En el primero bien apuntabas, no pasó del empate, pero ojo, íbamos a visitar la cancha del primer clasificado. Además hubo empate sin goles. La primera parte para el cacereño en cómputo global, la segunda para el Guijuelo. Ocasiones para los dos equipos, pero al final ninguno marcó. Y en el grupo cuarto, en el grupo andaluz, los dos equipos también empataron, por lo tanto fue una jornada donde el empate fue el denominador común para nuestros representantes. En Villanueva de la Serena, 1-1 frente a la Balompédica Linense, sigue decimosegundo con 9 puntos, y el Mérida ganó en Los Cármenes, ganó un punto porque empató a 1 frente a la Granada B y sigue líder por encima del Cádiz todavía, lo cual no deja de ser significativo tras el ascenso de la tercera a la segunda B.
Bueno, pues como decíamos en este caso, hay que estar pendientes de los equipos de la segunda división, Paco, pero también, bueno, teníamos partidos destacados en la tercera.
Había uno especialmente atractivo en Almendralejo. El Extremadura, el máximo candidato este año para el ascenso, y el Arroyo, que como sabemos había descendido el año pasado de la segunda B a la tercera autonómica. Bueno, pues también reparto sin goles. Añadimos un nuevo concepto. Habíamos hablado de resultados de donut, de resultado, bueno, pues ahora decimos resultado de gafas. Extremadura 0, Arroyo 0. El Badajoz es nuevo líder, ganaba en Valdivia 1-3. El Jerez también protagonizaba otro partido frente al equipo revelación de este año, el Calamonte. Ya es segundo el Jerez después de la victoria conseguida frente al equipo calamonteño por 3-1. Y ya si me lo permites, pues por aquello de hacer también extensivo lo que fue la jornada de fútbol, pues te puedo comentar algo de lo que fue el partido de la Liga Nacional de Juveniles. Y es que, como mínimo, por la importancia que tiene empatar un equipo que se llame Real Madrid, sea en la categoría que sea, no deja de ser satisfactorio. En los campos de Pinilla, de nuevo, nuestro equipo colegial, el Diocesano, dio una lección de saber estar en esa línea de formar futbolistas y no se dejó ganar por el Real Madrid. Tampoco ganaron ellos, pero ya es meritorio, insisto, que con una nomenclatura como Real Madrid, todos los resultados que no se hacen son positivos. Diocesano 0, Real Madrid 0, en Liga Nacional de Juveniles.
Paco, te queremos de vuelta pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana a través de la línea telefónica y ojalá que los equipos extremeños, bueno, pues como decimos, sigan manteniendo su nivel. Ahí está el caso del Diocesano, que se enfrentó a ese todopoderoso Real Madrid salvando los muebles. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Un saludo.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos con una última hora. En este lunes 5 de octubre, 1:19, la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, va a presentar mañana a las 9:15 un simulacro de emergencia por grave accidente en el túnel de Mirabete de la A5. El túnel permanecerá cortado mañana desde las 9:15, en concreto desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde aproximadamente. El simulacro, en él van a participar los agentes relacionados con la seguridad y con la atención a emergencias en los túneles de Miravete se cortará, recordamos, en ambos sentidos mañana martes 6 de octubre entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde a las 9 y cuarto estará la delegada del gobierno en Extremadura en ese simulacro de emergencia.
La mañana.
Estar informado.
Silvia González Gordillo ha sido elegida la nueva directora del Gran Teatro de Cáceres. Así lo ha decidido el Consejo Rector del Consorcio Gran Teatro. Sustituirá a Juan Pedro González, máximo responsable desde febrero de 2012 de este organismo. Charlamos en esta mañana con Silvia González. Bienvenida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Ha pasado un fin de semana, ya unos días para reposar la noticia, el nombramiento. ¿Cómo lo ha vivido Silvia González?
Bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Muy muy contenta. Es una nueva etapa para mí, también con mucha responsabilidad, ¿no? Y un poco todavía aterrizando, porque es la primera vez que acabo de tomar tierra físicamente, ¿no? En el teatro y un poco, en fin, con muchísimas cosas por ver.
Bueno, el mundo de la cultura no es ajeno a Silvia. Ha sido diputada de Cultura de la Diputación de Cáceres entre 2003 y 2011, etapa que también ocupó como concejala en el Ayuntamiento de Montehermoso. También, bueno, pues ha estado muy vinculada al mundo del teatro, como promotora y directora del Grupo de Teatro Maramba de Montehermoso. ¿Qué da más miedo, subirse al escenario de las tablas como actriz o al de responsable de la gestión de un organismo como este?
Bueno, yo creo que da un poquito más miedo, un poco más esto, ¿no? Uh-huh. Tienes más responsabilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo en el teatro es tu papel, más depende solo de ti, pero no sé, aquí son tantas cosas que a veces da, no sé, da un poquito de como que te pesa, ¿no? La responsabilidad. Pero bueno, muy bien, muy bien. Son cosas totalmente distintas, de todas formas.
Silvia, recoge el Gran Teatro con un gran éxito de público en las últimas temporadas. Muchísimos cacereños y no cacereños han pasado por las butacas del Gran Teatro de Cáceres. ¿Cuáles son las líneas de actuación que se plantea Silvia González para el futuro del teatro cacereño?
Bueno, pues yo creo que ahora es muy pronto, ¿no? Todavía no he pensado, date cuenta que te acabo de comentar que acabo de aterrizar esta misma mañana, ¿no? Estoy intentando, bueno, pues un poco conocer el teatro por dentro, cómo se gestiona, en fin, todo lo que tiene que ver con el personal, sala, y hay una programación ya hecha. Entonces lo primero que voy a hacer es respetar, por supuesto, como no podía ser de otra forma, la programación que está hecha, y a partir de ahí, bueno, pues iré trabajando, iremos viendo y, bueno, iremos tomando decisiones. En estos momentos no tengo ningún proyecto, ni he pensado en nada, ningún proyecto estrella, no me ha dado tiempo aún.
Bueno, cuando estuvo como diputada, en este caso dentro del área de cultura, gestionó la propuesta de ayudas a las escuelas municipales de música. La música también va a ser protagonista, aunque no lo tenga todavía muy decidido, de su nuevo mandato al cargo del Gran Teatro.
La música siempre ha estado, está presente, ha estado siempre en la programación del teatro, ¿no? Algunas veces más, otras veces un poquito menos, pero por supuesto yo tampoco pretendo que no esté la música igual que otras muchas actividades que siempre están alrededor de la columna vertebral del teatro, ¿no? Y lo seguirán estando, como no puede ser de otra forma.
Silvia, ¿cuándo conoció la decisión del Consejo Rector?
Bueno, pues la semana pasada se me propuso y yo, bueno, pues me alegré muchísimo, me llevó una grata sorpresa y, por supuesto, bueno, pues la acepté con muchísima ilusión y fue cuando la conocí, dije que sí y aquí estoy.
Silvia, me gustaría una última pregunta. ¿Cree que, en este caso, las disciplinas artísticas en Extremadura gozan de buena salud?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? A mí me da la sensación que estamos en en un buen momento. Si es verdad que hemos tenido una crisis donde las disciplinas artísticas todas y los grupos han sufrido por la crisis económica, pero yo creo que tenemos afortunadamente un buen nivel en Extremadura, ¿no? Y de prueba de ello, bueno, además tenemos una escuela de actores, una escuela de directores, y creo que estamos en un momento estupendo.
Pues muchísimas gracias
por acompañarnos en esta mañana, Silvia González Gordillo, nueva directora del Gran Teatro de Cáceres. Seguiremos hablando en el futuro cuando, por supuesto, presente esa nueva programación. De momento, como decimos, se mantienen los espectáculos para este mes de octubre. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana, Silvia. Un saludo.
Un saludo, gracias a vosotros.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Botín Restaurante, una cocina basada en los productos de la tierra y de temporada, una cocina del recuerdo y para el recuerdo. Botín Restaurante ha sido elegido por el prestigioso jurado de Madrid Fusión entre los 100 mejores restaurantes de España en alta cocina. Y lo podemos disfrutar aquí, en Cáceres, en la calle Isabel Larrañaga, en El Rodeo. Porque cuando hablamos de Botín, hablamos de calidad. Boom, boom,
boom. Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones, y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad, y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930 1130, 930 1130.
Un as, una carta. La misiva, una carta. Un riquísimo menú, la carta de Javier Martín. Todos los ases sobre la mesa, para quedar como un rey ante quien o quienes te acompañen. Chin, chin. Javier Martín Restaurante, apuesta segura. Excelente referencia en la capital española de la gastronomía 2015.
¿Qué es ese ruido?
Papá, ruido es que me estoy preparando para los conciertos de rock en familia que organiza Caja España Duro para sus clientes.
¿Preparándote?
Claro, es un espectáculo musical y educativo, un repaso por la historia y los personajes del rock del siglo XX.
Tu hermana y yo también queremos ir.
Tenemos que ir a informarnos a la oficina de Caja España Duro o en su web, que se agotan las entradas.
91.6 FM, COPE Cáceres. Let it go.
La mañana.
Estar informado. Bueno, pues ha llegado el otoño y a veces también nos influyen nuestras emociones y nuestra vida. ¿Nos puede poner tristes un día de lluvia? En esta mañana vamos a ver si las emociones también pueden controlar nuestra vida y si esto es bueno o no y cómo evitarlo. Ana Estrella, nuestra médico y psicoterapeuta semanal, bienvenida a nuestro espacio de mente y cuerpo, Ana.
Hola, Lorena, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos unos minutos para llegar a la 1:30 de la tarde, donde queremos hablar sobre esas emociones.
Sí, mira, la luz y el clima ejerce un gran efecto en nuestro estado de ánimo, en nuestras emociones. Ya lo decía Hipócrates, que hizo referencia a la importancia que tenían estos cambios en la génesis y en los signos de muchas enfermedades. Es verdad que estos cambios estacionales nos afectan de un modo mucho más profundo a una parcela, ¿no? De esas personas que son hipersensibles. Uh-huh. Fíjate que 6 de cada 100 personas, en su mayoría mujeres, se ven afectadas por estos cambios.
¿Cómo podemos frenar esta situación y, sobre todo, cómo podemos controlar nuestras emociones, buenas y malas?
Bueno, aquí entra de lleno la importancia de conocerse a uno mismo y saber cómo reacciono ante no solo el cambio climático, el cambio de estación, sino ante cualquier tema que tengamos entre manos, que de repente acude a nuestra vida, llama a nuestra puerta, y debemos de saber cómo reaccionar y cómo medir esa emoción, que por ende se va a desarrollar a partir del enfrentamiento de la situación. En este caso, si somos hipersensitivos, hipersensibles, sabremos que con el cambio de estación hay una contracción, como una vuelta, a mí me gusta llamarlo, como una vuelta hacia adentro, ¿no? Como que si se caen las hojas de los árboles, pues de la misma manera sería una gran oportunidad para dejar caer aquellas cosas, aquellas creencias, aquellas actitudes que ya no funcionan en nosotros.
Pues nos vamos a quedar con esa idea, dejarlo atrás, soltar, dice esta canción Let It Go, que tanto le gusta a las chicas, de Frozen, ¿no? Esta nueva película de Disney. Bueno, pues soltar esas emociones negativas. Vamos a retomar este tema nosotros, no lo vamos a soltar, lo vamos a retomar la próxima semana en esta sección con un poquito más de tiempo. Agradezco especialmente a Ana Estrella que nos haya acompañado esta mañana como médico y psicoterapeuta. Recuerda que toda la info la tienes en anaestrella.com. Un besito, Ana, hasta la próxima semana.
Un besito,
semana.
Lorena.
Y feliz día a todos. Un beso de Lorena Horna. Chao. Oh, well, now...